Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Voces de Ourense. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues lo dicho, que bienvenidos, que buenos días, perdón, y bienvenidos a este tiempo de radio, a este Voces de Ourense. Por fin comenzaron las obras, sí, las de la variante norte, aquí en Ourense. Bueno, tenemos que, sí, después de todo lo que llevamos esperando, yo creo que ya se puede decir que sí, que comenzaron las obras. Eso sí, para variar, con un retraso sobre lo previsto, porque, bueno, pues ya saben que estaban anunciadas estas obras ya hace tiempo, muchísimo, demasiado tiempo. Y al final, bueno, pues parece que esta variante entre Iras Vedras y Quintela de Canedo se empiezan a ejecutar. También es verdad, estamos en Ourense, bueno, creo que es una inversión próxima a los 28 millones de euros para la variante norte. Pero es que estamos en Ourense, claro, y aquí no se puede anunciar una obra y estar todos contentos y felices, porque por fin se va a hacer una obra necesaria, solicitada y demandada desde hace tiempo. En vez de estar así como deberíamos, felices y contentos, que está claro que todas las obras, y sobre todo cuando se tratan de este tipo de infraestructuras y de unas obras del calado como es esta variante norte, pues van a tener, como es lógico, sus consecuencias y sus inconvenientes y molestias. Pero es que claro, estas obras van a cortar el acceso a las termas desde la Nacional 120, que no es un acceso cualquiera, ¿verdad? Que es que estamos lo de siempre, hay que mirar un poquito y hay que cuidar algunas cosas, porque por un lado, miren lo que les digo, para todos aquellos que me dicen, es que siempre te estás metiendo con el alcalde. Bueno, pues fíjense bien lo que les voy a decir. Tiene razón el alcalde, porque es verdad, es que tanto que hablamos de nuestro termalismo, tanto que se habla de Ourense, capital termal, y resulta que no se ha estudiado un poco más detenidamente la posibilidad de hacer esta obra de tal forma que no se cortara el acceso a esas termas. Tenemos que cuidar estos pequeños detalles. Bueno, hay quien dice que realmente el problema pues fue precisamente eso, del ayuntamiento, porque, bueno, pues tampoco dijeron nada cuando les presentaron el proyecto y ellos tenían que haber dicho, y también es cierto, tenía que haber sido el gobierno municipal que dijera, miren, vamos a hacerlo, vamos a estudiar otra forma, porque así evitamos el corte a esas termas desde la Nacional 120, ¿verdad? Pero ¿qué quieren que les diga? Así están las cosas. Y como decía el otro día, así se las hemos contado, ¿no? Así se las vamos contando, porque está claro que hay algunos aspectos que van a ser recurrentes siempre en la información municipal aquí en nuestra ciudad, también en nuestra provincia, ¿por qué no decirlo? Porque, en fin, termalismo. Es que luego también hay otro tema. Que sí, que estamos de acuerdo, que evidentemente están las burgas, están las termas, ¿verdad? Y las pozas aquí en Ourense. Pero claro, capital termal, fíjense, yo me atrevería a decir que es más capital termal de Ourense y de Galicia, pues villas como Verino, como Carreño, que tienen una tradición termal desde hace más de un siglo. Y que tienen, bueno, esos establecimientos, ¿verdad? Termales. que luego ya fueron creciendo otros posteriormente, pero con la antigüedad de, por ejemplo, Gran Balneario Carmeño, no creo que haya ninguno en la provincia. Pero bueno, eso ya sería entrar en otras discusiones, y sobre todo, eso ya sería entablar un debate que, la verdad, deberíamos entablarlo y establecerlo en algún momento, sobre todo por el bien de todos nosotros, porque ya da lo mismo el tema de la capitalidad, quién es la capital o no, pero que el termalismo debería tratarse de otra forma aquí en nuestra provincia, eso está claro. No sé si escucharon a nuestra compañera, seguro que sí, porque son fieles oyentes de La Voz, de Radio Voz. Eva Millán hablaba precisamente de las aguas, ¿verdad? Y de las aguas minerales, lo distintas que son todas y que cada una tiene sus propiedades. Y no se han dado cuenta cuál era la provincia que más aguas minerales tenía reconocidas. Claro que sí, si es que es fácil saberlo, ¿verdad? Es esta, es la provincia de Ourense. Pero está claro que luego salimos por ahí fuera y la gente habla de un agua mineral, sobre todo de Galicia, ¿verdad? De ese concello próximo a Ourense, entre Ourense y Vigo, de Mondariz. Y es el agua más conocida, a lo mejor fuera de nuestras fronteras. Está claro, supieron hacerlo. Pero uno se pone así un poquito más, no triste, pero sí pensativo, diciendo, caray, si tenemos más aguas minerales reconocidas que el resto, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no son las más conocidas y las que están en primer lugar? Pues eso es lo que hay que empezar a pensar, ¿verdad? Eso es lo que hay que empezar a mirar y buscar una solución al respecto. Bueno, ojo, que nos ha pasado y en parte nos sigue pasando un poquito, muchísimo menos, pero nos sigue pasando un poquito con el tema del vino, ¿eh? Antes, hasta hace 4 días, como quien dice, se hablaba del vino de Galicia y todo el mundo decía, ¡ay, sí, claro, cómo no, el Albariño! Y entonces, claro, uno decía, ¿pero cómo el Albariño? Sí, el Albariño es un vino gallego. Pero es que, si tenemos que hablar de vinos gallegos, permítanme que diga esto, ¿verdad? Y sé que lo van a hacer. Tenemos que hablar de las denominaciones de origen de esta provincia y, sobre todo, de la denominación de origen más antigua de Galicia, que es el Ribeiro. Ya, bueno, por descontado, pues el resto de denominaciones de la provincia de Ourense. Pero, pues eso, la fama la tiene esa denominación de las Rías Baixas. Hay que empezar a mirar estas cosas, porque también un día les hablaré de lo que escuché en la radio hace una semana, más o menos. Un programa que se estaba realizando desde esa llamada quinta provincia gallega, ¿verdad? ¿Saben cuál es? Sí, que además muchos quieren ser gallegos. Bueno, pues se hacía el programa desde esa zona y se hablaba de las riquezas gastronómicas de esa zona y de las citas, y se hablaba de la castaña como una riqueza gastronómica y de los magostos. Y estamos hablando de una localidad de León. Bien, pues se estaban vendiendo con los magostos y con la castaña a toda España. Y aquí nosotros, sí, teniendo, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que de las mejores producciones de castañas que existen, y teniendo unos magostos que son inigualables. ¿Quieren que siga? Pues no lo voy a hacer, porque yo tendría que hablar hasta de la tapa gigante del pulpo y cómo nos la intentaron también levantar desde provincias limítrofes y no gallegas, precisamente. Lo que vamos a hacer, en vez de estar hablando de eso, pero bueno, sí, de verdad, que tenemos que empezar a tomar conciencia de lo nuestro y, sobre todo, a sentirnos orgullosos de lo nuestro y hablarlo por los cuatro puntos cardinales, o a los cuatro puntos cardinales, para que todo el mundo se entere de lo que tenemos aquí, que es mucho, y como decimos siempre al final de este tiempo de radio, y nos envidian por ello. Vamos con la información, primera parada informativa, la información de servicio. Tiempo de achegarnos a Meteo Galicia, queremos saber cómo vaya a ser esta jornada aquí en la provincia de Ourense. En Meteo Galicia está nuestro compañero Joel Cid. Joel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, Joel, cómo vaya a ser esta jornada, este miércoles 16 aquí en la provincia de Ourense.
Pues este miércoles quedamos influenciados por una vaguada de aire frío que irá entrando por el este de la comunidad, aportando inestabilidad atmosférica. Sentíamos una fronte que entró de madrugada, que dejó lluvia y na provincia de Ourense. Quedaremos nunha xornada de mércores de chubascos generalizados, por momento de intensidade moderada, moito máis probables nestas horas da mañá, con ventos que soparán do oeste, con refachos moderados e temperaturas máximas, hoxe en progresivo descenso. Andaremos, por exemplo, na cidade de Ourense, en valores en torno aos 20 e 21 graus.
Moitas gracias.
Gracias a ti. Chao, chao.
Puedes escuchar unha Radio Tox o puedes escuchar unha Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
También nos interesamos por la circulación en las carreteras de Ourense. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está nuestra compañera Alba Ariz. Alba, buenos días.
Buenos días. Momento tranquilo en la red de carreteras de Ourense, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento las obras de mantenimiento de la A52 en la Vila Bella podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril izquierdo en el punto kilométrico 117, dirección al 115.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Pues ya lo han escuchado, el tiempo evidentemente está cambiando, va a seguir cambiando, pero ojo, porque nos decían que íbamos a estar durante muchos días así el tiempo muy otoñal tirando invierno, con bajada de temperaturas y lluvia, y parece que no va a ser tanto. Pero bueno, pese a todo, el tiempo es el que hay y es el que toca en esta época de otoño, ¿verdad? Y por cierto, ya vamos a ir empezando a decirlo, que dentro de nada cambiamos la hora, sí. Todavía no ha habido nadie que en mis 50 y tantos años me haya explicado el porqué y los beneficios del cambio de hora, pero hay que cambiarla dentro de poco. Seguiremos avisando, no se preocupe. Bueno, nosotros y absolutamente todo el mundo, porque es de estas noticias que copan titulares e incluso inicio de informativos, ¿verdad? Este fin de semana se cambia la hora, como si fuera algo novedoso, pero bueno, en fin, que es así. ¿Por qué les digo todo esto? Gracias a este amigo, sé que es amigo además, que nos ha mandado un mensaje diciendo que pasaba lo mismo y pasa lo mismo con el entroido, que ya se empieza a diseminar un poco entre lo que es el carnaval. Bueno, yo creo que ahí, o sea, hacía referencia a lo que decíamos al principio de este Voces de Ourense, pero yo creo que en el entroido no. En el entroido estamos manteniéndonos y estamos demostrando al resto del mundo lo que es una fiesta y una tradición. Pero bueno, sí, que no se despisten mucho, que lo mismo empiezan a hacer entroidos también en otros lados. De hecho, en la comunidad vecina, en Asturias, son los entusos. Parecida la palabra, pero tiene nada que ver con nuestro entroido. Nada que ver. Bueno, les comento lo que hemos preparado hoy aquí en Voces de Ourense. Miren, por un lado, tenemos mantendremos una conversación con los concejales, las concejalas del PSDG-PSOE, porque, pues nos gusta saber lo que está pasando dentro del consistorio y qué mejor forma que hacerlo a través, de los que allí desarrollan esa labor, en el caso del PSOE, esa labor de oposición, esa labor fiscalizadora. Hablaremos, como decíamos, con representantes del grupo municipal del PSDG-PSOE aquí en Ourense. Hablando del ayuntamiento, recuerden que sigue esa huelga de los trabajadores o que está ahí esa huelga de los trabajadores convocada para el día 31 y que hoy hay una concentración delante de la subdelegación del gobierno. Vamos a hablar con representantes sindicales para que nos comenten cómo está todo ese tema. El miércoles, ¿no? El miércoles, ¿qué pasa? Pues claro que abrimos consultorio pediátrico, cómo no, y vamos a recibir a nuestro pediatra de guardia, nuestro pediatra de confianza, Martín Nogueira. ¿De qué nos hablará hoy, Martín? Bueno, pues ya se lo puedo adelantar. De la fiebre. Un clásico también, cuando hay pequeños en casa. ¿Y qué más? Tenemos que hablar de citas que ya se aproximan, como por ejemplo ese concierto de Dire Street. Bueno, no es de Dire Street, es de esa banda tributo a Dire Street, Brother in Band, que va a estar con nosotros este fin de semana, no, el que viene, el 26. Pero bueno, nos interesaba hablar ya con algunos de sus componentes, porque tiene además, esta banda tiene bastantes componentes gallegos. Bueno, pues con mayor motivo hay que hablar con ellos. Y vamos a hablar con ustedes, si quieren, ¿eh? Y si nos llaman al 607-663-747 o al 988-366410. A cualquiera de los que llamen, no se preocupen, que yo no les voy a poner en directo, que simplemente, como ya saben muchos que lo hacen, cojo el teléfono cuando puedo. Si estoy hablando, pues no puedo. Y hablamos y les comentamos, si no es a lo mejor un compañero quien lo coge y nos dice y recoge esos recados. Bueno, háganlo como quieran. ¿Y que quieren entrar en directo? Pues también, tampoco hay problema. Que quiero entrar en directo, ya está. esos dos teléfonos, 988-366410, 607-663-747. Y también, por supuesto, que nos pueden enviar un correo electrónico. ¿Cómo les gusta esto del correo, verdad? Porque aquí saben que no hay directo. javier.moro@radiovoz.es. Si quieren venir hasta aquí, que también les gusta, tengo que reconocerlo y agradecerlo, pues seguimos en las instalaciones de siempre, aquí en Valle Inclán, en el número 9, en el tercero. También el día que cambiemos, vaya susto. Y dicho esto, vamos con el repaso informativo. Ya lo saben, un vistazo a lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz.
Dieciséis minutos pasan entre las 12, comentamos la actualidad y lo hacemos como es habitual, iniciando este repaso desde el consistorio urensano. El próximo día 18 de octubre, se cumplen 3 meses desde ese accidente que sufrió el coche del concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, Francisco Lorenzo. Desde entonces, la oposición reclama tener acceso al atestado policial que el gobierno de Democracia Urensana no les entregó hasta este pasado martes. Partido Popular, PSOE y BNG pudieron confirmar de este modo que el documento, cuyo contenido avanzaba ya a nuestros compañeros de La Voz de Galicia, concluye que el edil huyó del lugar y, aunque los agentes no pudieron hacerle las pruebas de alcoholemia, sus padres reconocieron que había bebido en exceso. Los tres grupos llevan una batería de preguntas, o llevaban, mejor dicho, una batería de preguntas sobre este asunto para la Junta de Ara, que se celebraba en el día de ayer, de Seguridad Ciudadana. El concejal responsable, Antonio Fernández, el de Seguridad Ciudadana, no asistía a esas juntas por indisposición. Y en la de Urbanismo le preguntaron al propio Francisco Lorenzo, pero este no quiso responder. Tras tener acceso al atestado, toda la oposición ratifica su petición de dimisión de este concejal. Y fíjense, la verdad es que muchas veces las noticias unas tienen que ver con otras. Desde que se originó la crisis, una crisis motivada por esos cambios que propuso el alcalde en los turnos y en las horas extras, bueno, pues desde que se originó esa crisis se han suspendido los dispositivos especiales de control de alcohol y drogas que se venían desplegando los viernes y los sábados en las calles de nuestra ciudad. Según indican fuentes del cuerpo, todas de la policía local, todas esas noches había uno o incluso dos controles de este tipo, una medida que permitía detectar decenas de positivos y que evitaba, que esto es lo mejor, evitaba, por lo tanto, que esos conductores siguieran al volante, con el peligro que ello podría suponer para la seguridad vial. Para poner en marcha esos dispositivos son necesarios 8 agentes. Y eso es lo que se recomienda en vías urbanas para regular la circulación en todo el entorno. Para dar también a los vehículos que van llegando y para pararlos y para realizar los test de drogas y alcohol. Ese personal es necesario también para instruir in situ juicios rápidos cuando los positivos se constituyen un delito. Eso implica, entre otros trámites, trasladar notificación al Colegio de Abogados e inmovilizar el vehículo. Por otra parte, también la falta de medios humanos hay que sumar los problemas económicos del ayuntamiento que afectan precisamente a la dotación de recursos materiales de la policía local, como son, por ejemplo, esas boquillas para los controles de alcoholemia y para los test de drogas. Pues esperemos que se llegue ya a un acuerdo, porque evidentemente, y lo que más nos preocupa es la seguridad y la seguridad vial. Y esta se está viendo muy afectada por esa decisión del alcalde de evitar horas extras con sus consiguientes pagas, como decíamos, y ese cambio de turnos. Ahora mismo tenemos los fines de semana, cuanto más afluencia de vehículos hay, y también cuando la gente sale más de fiesta, pues están sin esos controles de alcoholemia y drogas. Y ya se lo decíamos, aunque con retraso sobre lo previsto, el Ministerio de Transportes ha comenzado a ejecutar las obras del primer tramo de la variante norte entre Iras Vedras y Quintela de Canedo. Esos trabajos han obligado a cortar uno de los accesos a las termas de Omuiño, el de Omuiño da Veiga, desde la carretera nacional 120 que lleva a las zonas de aparcamiento habilitadas por el Concello para dar servicio a ese espacio termal. Aseguran, por otra parte, que la decisión de restringir el tráfico de vehículos fue comunicada al Ayuntamiento de Ourense, sin que el ejecutivo local, encabezado por Gonzalo Pérez Jacome, pusiese objeciones al respecto. Por ahora, solo está cortado uno de los accesos a esa pista, pero pronto se impedirá también la circulación por el otro. Así, los aparcamientos quedarán totalmente inutilizados y el único modo de llegar a las termas de Omuiño da Veiga será a pie, por el paseo fluvial. Así lo denuncia el portavoz de Amigos das Termas, Enrique Camoiras, que dice que hay soluciones alternativas, pero que el ayuntamiento dio a la empresa adjudicataria de las obras la callada por respuesta. Además, echa en falta más información por parte del ayuntamiento, ya que esta situación se podría mantener por tiempo indefinido, dice Camoiras. Como decíamos los compañeros de La Voz de Galicia, precisamente enviaban este martes una consulta al ayuntamiento de Ourense sobre este asunto, pero efectivamente aún no se ha recibido respuesta. Y volvemos a hablar de esas áreas, o esas asuntas de áreas, mejor dicho, porque los populares de Ourense denuncian el oscurantismo y la inacción del gobierno municipal. Dicen los populares que van a las juntas de área a interesarse por temas que le preocupan a los vecinos y en la mayoría de las veces se vuelven sin respuesta. Y esto sucede de forma reiterada mes tras mes, así denuncian los populares, que instan a que de forma urgente atiendan la demanda de instalación de marquesinas en el autobús de Covadonga, en el Camiño Caneiro, el cruce con Celso Emilio Ferreiro o el de la parada de Polvorín, así como la reposición de la de Pradobó en Balmés, que está totalmente destrozada. Es inconcebible que desde el mes de mayo, a día de hoy, sigan, dicen los populares, sin fecha exacta para la reapertura de las piscinas de las Burgas. Son todos estos temas los que llevan los populares, entre otros, a las juntas de área y vuelven, pues como dicen los ediles del Partido Popular, sin respuesta alguna. Seguimos hablando del Partido Popular porque hoy el presidente de esta formación en Galicia, Alfonso Rueda, junto con Luis Menor, presidente provincial, van a presidir la Xunta Directiva Provincial del Partido Popular en Ourense. Alfonso Rueda, Luis Menor encabezarán esa Junta Directiva Provincial, acompañados por la vicesecretaria nacional de organización del Partido Popular, Carmen Fúnez. Va a ser a las 8:15 en Expo Ourense. Nos vamos ahora a la Diputación. Conocemos su agenda, que comenzaba a las 9:30. A esa hora, el presidente provincial, Luis Menor, participaba en esos diálogos por el futuro de economía ourensana realizados por la Asociación de Constructores de Ourense. Tuvo lugar esa actividad, o está teniendo lugar, en la sede de la ACO, de la Asociación de Constructores de Ourense, en la calle Padilla número 1. Y a las 6:30, el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, asistirá al acto de conmemoración del vigésimo aniversario de Redegal. Va a tener lugar este aniversario en el Teatro Principal de Ourense. Más agendas, la de la Xunta de Galicia comenzaba a las 9:00. A esa hora, la directora seral de formación profesional, Eugenia Pérez, participaba en la primera jornada de formación sobre el uso de la inteligencia artificial en la formación profesional para el aprendizaje del inglés. Tenía lugar esta actividad en el Centro Galego de Innovación de la FP Eduardo Barreiros, aquí en Ourense. Posteriormente, a las 10:00, el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, supervisaba las obras que se están realizando en el colegio de Ocouto. Y a las 11:30, la consellera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acompañada del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, hacía balance de las ayudas para financiar las actuaciones y proyectos que contribuyen a la puesta en valor y conservación de la biodiversidad y de los valores patrimoniales de los parques naturales de Galicia. Esta actividad se desarrolló en el Centro de Interpretación de Parques Naturales de la Baixa Limia Serra do Sures, en Lobios. Y a 6:30 también coincide esta cita con la de la Diputación. A esa hora el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado de la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y del consellero de Empleo, Comercio e Inmigración, José González, estarán en ese acto conmemorativo del vigésimo aniversario de Redegal, ya lo saben, el Teatro Principal. Provincia adelante, tenemos que irnos hasta Boborás, porque el encuentro Impulsando Emprego no Territorio de la Xunta de Galicia arrancaba precisamente ayer en ese municipio urensano, en Boborás, para explorar líneas de trabajo que dinamicen las áreas rurales. Se marca dentro de las acciones de la Red de Polos de Emprendimiento. Y el evento contó con la participación del secretario general de Empleo y Relaciones Laborales, Pablo Fernández. El representante autonómico señaló los excelentes resultados de los diferentes centros de asesoramiento gratuito para nuevos empresarios repartidos por toda Galicia. En Ourense, por ejemplo, están los de Ocarveño, Baños de Molgas, Barco de Valdeorras y Benín, que ya atendieron a más de 550 proyectos en toda la comunidad. Ya son más de 2.600 las iniciativas atendidas y más de 7.000 tutorías realizadas. Y en Rivadavia, el Ayuntamiento organiza para este sábado la tercera edición de su Feria de Otoño Revive, la muestra de artesanía sostenible de Ribeiro, en la que este año participan más de 25 puestos. Comenzará a las 11 de la mañana de este sábado. A esa hora será la inauguración de una exposición colectiva. Media hora después arrancará un encuentro de dibujo con Carolina Atuesta, continuando a las 12 con una clase integral de yoga de la mano de Aarón Amar. A las 4:30 de la tarde, los chicos de Madejas Tejerlo impartirán un taller de reciclaje dirigido a personas a partir de 14 años de edad. A las 5:15, una charla sobre reutilización de materiales. Y a media hora comenzará también el concierto del dúo Perrito Piloto. Como cierre, a partir de las 7, pinchará DJ Esula. Todas estas actividades se desarrollarán en la Iglesia de la Magdalena y su entorno, desde las 10 y hasta las 10 de la mañana, hasta las 10 de la noche. Y nos vamos a estar hasta Alimia, porque allí el Concello de Sinzo informaba del comienzo de las obras en la pista de Armada, que se iniciaron precisamente en el día de ayer. Estas actuaciones, financiadas gracias a la colaboración de la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense, cuentan con una inversión de 320.000 euros. Las obras incluyen la regeneración y ampliación del firme, la pavimentación, el ensanche de la vía, así como la instalación de una nueva red de sumidoiros. Durante los próximos días, el tránsito en esa zona estará restringido, por lo que se solicita colaboración de los ciudadanos para minimizar las molestias ocasionadas por los trabajos. En página de sucesos tenemos que hablar de un accidente en el que una mujer tuvo que ser excarcelada tras quedar atrapada en el interior del vehículo en el que viajaba. Sucedía alrededor de las 3 de la tarde de este pasado lunes. La herida viajaba de copiloto en un coche que se salió de la vía en la OU-303 en Calvos de Randín y cayó por una pequeña pendiente. La persona que conducía del turismo consiguió salir al exterior, pero su acompañante precisó de ayuda. Fue rescatada por el GES de Muiños. Los bomberos de Sinzo colaboraron también en el traslado de las dos implicadas hasta la ambulancia, ya que ambas tuvieron que ser trasladadas al hospital de referencia para recibir asistencia médica. Hasta el lugar del accidente se desplazó también la Guardia Civil de Tráfico. Y escuchen bien esta noticia en vía o en la página judicial. El 6 de noviembre del 21, un perro fue arrollado en Benín. El animal, un setter que llevaba tiempo abandonado y vivía en la calle, fue golpeado por un vehículo todoterreno en la rotonda de Queizás. El conductor no se detuvo, pero el accidente fue visto por una mujer que recogió al animal y lo llevó a una clínica veterinaria. Finalmente no fue posible salvarle. Este martes, el hombre que iba al volante del vehículo se sentó al banquillo de acusados para responder por un delito de maltrato animal. La protectora de Benín pide para él una condena de 1 año y medio de cárcel porque considera que aceleró para atropellar al perro a propósito, pero él negó tal extremo. El perro se metió delante, alegó el sospechoso, que admitió que no se detuvo tras la colisión. ¿Por qué iba a parar?, dijo. Siguió en dirección a su casa, pero cuando ya estaba lejos del lugar de los hechos, se paró para comprobar si su coche tenía daños. Eso sí, para eso sí merecía la pena parar. Otra conductora que vio el accidente lo había seguido hasta ese punto, haciendo una foto del vehículo que se la envió a la Guardia Civil. Y aunque esta testigo cuestionó la conducta del acusado, ratificó su versión al explicar que el animal se cruzó en la trayectoria del conductor. La mujer que recogió al animal relató, sin embargo, haberlo visto acelerar al entrar en la glorieta. A Setter lo llamaban el perro de la rotonda y los vecinos llevaban años alimentándolo. Era muy tranquilo y también era de los que le gustaba acercarse a los vecinos cuando le llevaban esa comida. Bueno, pues lo que más nos llama la atención es esa frase de el conductor. ¿Para qué iba a parar? Por haber atropellado a un perro, ¿verdad? Pero luego sí, para ver si su coche tenía algún daño. Las 12:31, con esta noticia, finalizamos este repaso informativo. Nos vamos ahora de paseo por los escaparates y volvemos enseguida, porque ya tenemos aquí protagonistas en nuestros estudios.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Vuelve el menú del día de artesanos de la cocina Peima. Disfruta de martes a viernes de los platos más tradicionales y caseros preparados al momento. 4,50 los primeros y 6,50 los segundos. Puedes hacer tu pedido llamando al 988-684-806 o si lo prefieres directamente en nuestro local de Marcelino Suárez 21 o Barco. Además, los fines de semana tenemos comida por encargo para llevar. Artesanos de la Cocina Peima, 988-684-806.
O Festival Internacional de Teatro de Ourense xa está aquí, ose mércores 16 de outubro, espectáculo Vía Morta de la Compañía Cultura Activa de Galicia, ás 8 da tarde no Liceo de Ourense. O Fito xa está aquí.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas en Vilamartín. Domingo 27 de octubre desde las 8:30 de la mañana. Inscripciones en carreracáncerpáncreas.es. Precios adultos 12 euros, menores de 16 años 6 euros. Participa, es por una buena causa. Promueven Acampan, Aespan, Asociación Española de Gastroenterología. Organiza Acapaval, Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras. Colaboran Concello de Vilamartín y Diputación de Ourense. Patrocinan Iberdrola, Cupa Group, Cafersa y Autoneum. 10 años movidos por la esperanza.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, put the rock right out.
Bueno, ya estamos de vuelta, después de este paseo por los escaparates. Todavía se puede dar paseo por los escaparates, llueve poquito y de vez en cuando escampa, pues podemos dar un paseillo. Pero ahora toca estar aquí en los estudios de Radio Voz y saludar a nuestra primera invitada, saludar a la edil del PSDG PSOE, a María Fernández. Ojea, María, buenos días.
Buen día.
Y bienvenida a estos
Muchas
estudios.
Muchas gracias.
Creo que a primera vez, ¿no? Que,
a primera vez, sí. Pues, un poco nerviosa, ¿eh? Pero bien, todo bien.
No me extraña, porque seguro que a primera vez que fala usted, ¿verdad?
Bueno, no, pero uno no se acostumbra, ¿eh?
Pero esto igual que... teño que decirlo, si vosted es capaz de falar con esa soltura, ese aplomo, nos plenos municipais, eu penso que na radio é casi como andar de campo e playa.
Gracias, bueno, a veces é certo.
Mais ou menos. Decíamos que a primeira vez, pero claro, non é a primeira vez en política, evidentemente, tempo en política, sobre todo, como decíamos, pois os últimos meses están sendo unha verdadeira reválida no que a súa experiencia política. Porque, claro, lle toca además debatir nas sesións plenarias moitas veces eses asuntos que o millor, os que estamos a escoitar e o povo en xeral non entendemos tanto, porque, claro, vostede pola súa profesión coñece moi ben como funcionan os concellos, e a primeira pregunta ten que ser esa, como pode aguantar en unha sesión plenaria na que se están a decir algunas cousas que vostede sabe que así non se pode facer unha... non se pode elevar un concello.
Intentando non facer caso do ruido. É importante, penso, uh-huh. non sei, igual estou equivocada porque eso son nova, é o meu primeiro mandato como concelleira, pero penso que é importante explicar do que se fala. En lugar de rebaixar o discurso, o insulto, o desprestixio, pois intentar explicar temas que, bueno, sí que é certo que son complexos. Son complexos porque a administración local é complexa de comprender dende uh-huh. fora, porque ao final todo o mundo pensamos que sabemos do que é o que se fai nun concello ou o que non, e o discurso do alcalde é moi simple, é moi sinxelo, é o titular, é o fácil. Entonces, claro, eso é moi difícil de contrarrestar, sobre todo a min cando me din os nosos asesores que temos que trasladar unha mensaxe en 8 segundos, porque é o tempo de atención en redes sociais. Bueno, explicar como funciona unha modificación de crédito ou como ten que licitarse correctamente un contrato. Home, non se pode facer en 8 segundos, pero bueno, eu penso que con traballo, con pedagoxía, con un pouco de orde, trasladando un discurso máis sensato, porque ao final non se pode reducir todo o ruido. Porque perdemos o importante.
O que pasa é que Edila
sona ben, das dúas maneiras. Siéntese unha importante.
Por se acaso, dou a opción. Pero é que ten que ser difícil, como decíamos, intentar explicar e ver como se choca contra un muro que nega e que logo, claro, tal e como están establecidos, que aí sí, as sesións plenarias teñen un tempo de intervención, tal e como está establecido, ao final, vostede pode explicar Pero luego, pues queda ese último turno en el que poco
no,
menos se
no permite. Existe, ese turno no existe en realidad. Sí, inventó bueno, uno Gonzalo Jácome, inda non fomos quen de explicarlle ou de exixirlle ou de que o propio concello lle exixa que él non ten dereito a ese último turno de réplica. Non o recolle o regulamento, é unha prerrogativa que é claramente un abuso da súa situación como alcalde, que sí que lle dá unha serie de dereitos e de claro. privilexios, lóxicamente. Eu solamente podo falar cando él me dá a palabra ou cando me corresponde, pero o último turno que él, bueno, ese que nos lle chamamos soliloquio, que é inxusto, pero bueno, xa tamén empeza a ser repetitivo, non, cando unha persoa non ten nada que ofrecer, o único que lle queda é o ruido. Eu penso que ao final todo se reduce a eso, porque a mí o que máis me chama a atención dos plenos do concello é que se lles prestas atención, nunca fala o alcalde do tema que se está a tratar. Non sei se por descoñecemento ou porque non lle dá a gana. El fala do seu, coloca a súa mensaxe, e eu non lle vou comprar ese marco, a verdad. Vou seguir o meu. Vou intentar explicar as cousas tal e como son. Denunciar ou exixirles que as fagan como as deben facer e tentar trasladarlle á cidadanía que non é así. No meu caso, estamos falando de cartos públicos sempre. Os cartos son de todos nós. Eles teñen que explicar exactamente como os gastan, en que os gastan e cal é o procedemento para executar esos gastos. Se non ten máis historia, como en materia de contratación, etc. Sí, aburridísimo todo, pero bueno, é importante.
Non é que se sea aburrido, é que é farragoso, por decirlo algún xeito, non? Son, pues eso, falar de números, de accións, de, pues decía vostede ahora mesmo, esas modificacións de crédito, que le vamos a, ni se sabe, pero que é certo que si se poden usar dentro do que a dinámica municipal. Pero claro, logo sorpréndenos moito cando conversamos con outros sectores do concello e nos din, no, é que aprobábase unha modificación de decreto, o digo claramente, para o pago do retraso das pagas extras e dos beneficios ou bonificaciones aos traballadores. Apróbase e logo nos di, non, pero aquí non cobrou ninguén.
É que normalmente empregan o pleno como excusa para botarlle a culpa a alguén. Non son quen de xestionar o Concello de Ourense, entón o que fan é buscar unha excusa.
Sí, pero permítame, esa modificación está aprobada.
A modificación de crédito está aprobada.
Una vez que se aprobou unha modificación, que pasa?
Pero que o que tenta vender o goberno é que unha modificación de crédito lles habilita para o que queren facer. Ese nós non habilitamos as modificacións de crédito, eles non poden non ten nada que ver. Unha modificación de crédito, como o seu propio nome indica, habilita o crédito. É dicir, cartos hai. Cartos hai nas partidas que corresponden, ou alo menos nas que eles habilitaron, que tamén o interventor considera que non están en sequera correctamente conformadas. Pero posteriormente, cada unha das cousas que deben de facer, ou neste caso, as que están sen pagar, teñen o seu propio camiño administrativo. Unha cuestión máis sinxela que o abono das nóminas municipais. O Concello de Ourense leva sen pagar a luz dende o ano 22.
Carai.
Eu non sei que pasaría nunha familia que non paga a luz dende hai 2 anos. Non exactamente todo o alumeado público, pero sí unha parte moi importante do alumeado público está sen pagar. Veu unha modificación de crédito ao pleno do concello, hai facturas na 413, varias modificacións de crédito incluen facturas do alumeado público. É igual que haxa cartos. As facturas do alumeado público non se poden pagar porque o contrato do alumeado público non está correctamente feito, está en precario. E iso pasa con todo demais. Eles simplemente empregan o tema das modificacións de crédito como excusa para voltarlle a culpa a alguén das cousas que non saben facer ou non queren facer, non o descoñezo. E con respecto aos traballadores municipais, unha cousa aínda máis grave que o impago das nóminas, que a min é algo que me molesta profundamente porque estamos falando de dereitos dos traballadores. Hoxe ás 8 hai unha concentración na subdelegación do goberno dos traballadores e das traballadoras públicos do Concello de Ourense que teñen que manifestarse para pedir respeto. É terrible.
Pues sí.
Pedir respeto, porque xa non estamos falando do plan de estabilización no que o propio alcalde ten compañeiros de goberno que están no plan de estabilización, é que lle dá igual. É o único que lle importa é colocar a súa mensaxe de que os funcionarios son é denostar a un colectivo público. E son persoas, son traballadores esenciais que dependemos deles e delas para moitas das cousas que se fan neste concello que afectan a toda a veciñanza e teñen que sair á rúa, teñen que manifestarse única e exclusivamente para pedir respeto. Porque eu penso que o que fai Jácome é beneficiarse do ruido, é xerar un clima tóxico porque sí, porque a él lle convén. E non ten ningunha intención ni ningún interés en solucionar ningún dos temas que están pendientes nesta cidade.
Eu unha compañera súa de outra formación lle recomendei hai tempo un cómic de Asterix, mas a mano de todo non pode ser, que se chama chamase a Cizaña. Simplemente os recomendei, non dice nada, pero eu penso que tamén
buscarei, non?
seguro que si o ledi, xa sei porque Javier me decía este cómic. Estamos a falar da actualidade, da realidade do consistorio, decía vostede, ou conversábamos sobre esas modificacións de crédito, é un deses temas que lle toca a vostede defender na corporación e que son pouco
agradecidos.
Pouco, sí, son pouco agradables. Nos educaron que non se debe falar de cartos.
Moito menos unha dama.
Efectivamente. Pero claro, tamén son outras cousas as que entran dentro, precisamente, esas modificacións de crédito. Por exemplo, agora mesmo coñecíamos ese pliego para a concesión, por fin, sacar da precariedade a concesión do transporte público en Ourense. É que, María,
probablemente terá que vir unha modificación de crédito ano que ven para poder adxudicar o contrato de transporte urbano. Si como fan todo do revés e empezan a casa por onde non é, pois entón todo presenta problemas. Temos moitísimos contratos no concello que están licitados pendentes de habilitación de crédito. Penso que non hai moitas administracións que primeiro liciten e posteriormente habiliten crédito para elo. Neste caso farán unha tramitación anticipada e ano que ven, por suposto, terá que vir unha modificación de crédito ao pleno do concello na que se habiliten o crédito suficiente para poder adxudicar o contrato de autobús no caso de que se leve a termo o contrato do bus. Os pregos teñen bastantes eivas ao meu xuizo, a licitación é moi complexa, probablemente haberá empresas interesadas que presentarán as súas ofertas, haberá probablemente recursos en materia de contratación, porque hai moitas cousas que non están claras nos pregos, eu penso que son deficitarios, porque hai cousas básicas que non se contemplan. Por exemplo, as tan prometidas liñas de autobuses. O Concello de Ourense mercou unhas autobuses pensando nunha nova planificación das liñas. Os buses non funcionan, as liñas non aparecen, as novas liñas non están contempladas no novo prego, non hai crédito para licitar o bus, pero logo será todo culpa do Partido Socialista, que non apoyará unha modificación de crédito que non ten sentido ningún. Van sempre a remolque. Eu penso que é porque non nos saben facer mellor,
Claro, é que por eso quería preguntarle por ese pliego que foi o derradeiro que saiu a actualidade.
O único.
É que o panorama da noticiable, ¿no? Foi o último que saía. E que, claro, moitos están xa a comentar, non, pero é que isto non ten futuro.
Non, claro.
Como podemos explicarlle, María, os que nos están a escoitar agora mesmo, porque eu entendo que un político, mellor ou peor, pero sempre terá que intentar quitarse problemas.
Sí, por supuesto.
Un problema é esta, é ter en precario esa actividade, non é unha actividade, ese servicio de...
Bueno, ás veces
intentas...
Por que
intentas, facelo para ter outro problema?
Intentas solucionar un problema e aparecen tres.
Sí,
cando as cousas non se fan ben de base, logo vas acumulando problemas. O Concello de Ourense non ten un orzamento. Pode parecer unha tontería, pero se ti non tes habilitado un orzamento que che permita licitar un contrato de servizos tan importante como o caso do bus urbano, porque que non estamos falando de 100.000 euros, estamos falando de millóns de euros e de algo que ten que ter vocación de futuro. Pero, indo máis sinxelo, os buses, algo que utiliza a veciñanza da cidade, por exemplo, pagar cunha tarxeta de crédito, pagar co teléfono móvil, deixarse de papeliños. Penso que algo que xa debería de estar previsto, non está previsto en Ourense, sequera. Estamos moi, moi lonxe de ser o que deberíamos ser. Todo porque, bueno, claro, ahora lle surxe licitar as concesións que teñen en precario porque o Concello acumula débedas millonarias coas concesionarias públicas. E claro, esta situación non se pode soster no tempo. En lugar de facer as cousas ben, parcheamos.
María, cando falan os membros da oposición do Concello das débedas millonarias, e non estamos a falar dun ente abstracto.
Non, os cartos son nosos.
Efectivamente.
Probablemente parece que este goberno non vai ser capaz de solucionar ningún dos temas relevantes, e o que veña terá que facer fronte a débedas con empresas, con persoas e con concesionarias públicas por importes elevadísimos, que estamos xa falando de 40 millóns de euros, non estamos falando dunha tontería. E isto repercutirá na veciñanza, por suposto, porque se ti tes que facer fronte a esas débedas, o primeiro que fai un goberno sensato cando entra no goberno é ver como están os cartos. Eso é o primeiro. E antes de planificar calquer tipo de proxecto político, tes que ter solventado o anterior. Entón, ou deixaránse de prestar servizos públicos novos, ou unha nova oferta de servizos públicos, ou de mellorar os existentes para poder solventar esta hipoteca que está adquirindo a cidade por culpa de un xeito de gobernar moi negligente ou moi suizo.
Por eso quería decir que claro, moitas veces falamos, e non os primeiros, de os cartos que debe o concello, que non nos damos conta que son os cartos que debemos,
debemos,
que formamos un concello, que somos os cidadáns. Acumulanse os temas, porque claro, gustaríame falar con vostede tamén de o que, bueno, pois ese espazo sobe da programación cultural, de todo lo que levamos.
Ese acabamos durante... enseguida porque non hai, entón.
Sí, tamén ten razón vostede, pero é que claro, o que está tamén estes días en boca de todos é precisamente ese atestado. Temos que colgarnos a medallita, bueno, mis compañeros da Voz de Galicia, ese atestado á policía local, e que permítame que yo diga así, últimamente cando falamos de Ourense cidade, parecenos un pouco unha trama de unha serie, docuserie, que se levan a agora tanto. Como pode aparecer un atestado á policía local no que se refire a un vehículo propiedade dun edil, que cando se vai a casa do edil, os pais din que es que está, bueno, pois en un estado que non pode atender por haber ingerido, imaginamos, que alcohol en festa cos amigos, que todos podemos facelo, por suposto. Claro, logo os nosos compañeros da Voz sacan ese atestado e a policía dice que sí, que foi el quen conducía, e que non este pasando nada, María.
É que eu penso que o problema máis grave que ten o goberno municipal é que non son conscientes de que son o goberno municipal.
Sí, pero aí, perdóname que lle interrumpa, pero é que aí, eu penso que o que está tamén a decir un poquinho os veciños e as veciñas, é que se pode recurrir á maioría da oposición. Eu penso que a maioría podría xuntarse, que de feito o fan en algunos casos, é dicir, non, é que isto non pode ser, é que non podemos ofrecer esta imaxen, ten que haber dimisión sí ou sí.
Hai moitas cousas nesta cidade anteriores a esta que non poden ser. Uh-huh. Hai moito tempo que nos tiñamos que ter plantado e decir ata aquí, porque hai situacións gravísimas que se dan nesta cidade, de insultos, de acoso laboral, de temas relevantes que afectan directamente aos veciños e ás veciñas. Eu penso que o comentaba antes, cando non tes absolutamente nada que ofrecer, o único que podes aportar é ruido. O decía o presidente do goberno, e eu o afirmo, e a Gonzalo Pérez Jácome interésalle moitísimo o ruido, porque mentras se fala de ruido discutimos sobre quen ten a culpa ou a quen botar de responsabilidade, porque se un concelleiro ou concelleira do goberno municipal ten unha conducta que non é exemplar, ten unha conducta grave a efectos da opinión pública e da súa propia responsabilidade, é responsabilidade súa. Cada un de nós somos adultos, temos que saber onde estamos e cales son as nosas responsabilidades. Eu represento a unha serie de persoas que me votaron, e como tal, teño unhas obrigas, uns dereitos e uns deberes, sobre todo deberes, dende o meu punto de vista, e todos somos adultos. E cada un ten que ser consciente de onde está e das responsabilidades que ten. Non intentar arrogarlle esa responsabilidade aos demais. Cada un de nós somos responsables das nosas accións. E a min gustaríame moito que o concelleiro, que é concelleiro dunha área moi importante no Concello de Ourense, así como alcalde de Ourense, desen explicacións á oposición, cando xas pedimos, sobre este asunto no mes de xullo, pero sobre todo que desen explicacións sobre outros asuntos moitísimo máis importantes, porque a Jácome non lle gusta nada dar explicacións porque lle interesa moito máis este ruido. Que non se fale de que, por exemplo, o Concello de Ourense remitiu á Xunta de Galicia o Plan Xeral de Ordenación Municipal e a oposición non ten a menor idea do que queren facer e como queren facer, porque Jácome chegou a este goberno, ganou unhas eleccións dicindo que ia acabar co caciquismo e que ia acabar coa corrupción, sobre todo dende un punto de vista urbanístico, que é algo que como oposición el estivo sempre moi encima e sempre no xulgado. E agora nos non temos ningún tipo de coñecemento sobre o plan xeral e el non ten maioría para aprobar ningún tipo de plan. O plan é esencial para esta cidade. Esta cidade non ten comercio, non ten ningún tipo de posibilidade de emprendemento para os nosos xoves, que non teñen oferta cultural, pero tampouco teñen onde traballar, nin ninguna posibilidade de permanecer en Ourense. O Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, hai, non sei, penso que xa 6 meses, non recordo moi ben a data, exixiulle o Concello de Ourense que convocase unha xunta de voceiros para informarnos sobre as concesións que están en precario. Cóstanos cartos cada mes, cartos que son de todos e cartos que se acumulan en débedas multimillonarias coas concesionarias públicas. Os traballadores municipais manifestanse hoxe ás 8 da tarde para pedir respeto. E ali estaremos, por suposto, e faremos todo o que estén na nosa man para impedir que o goberno instale este clima de toxicidade absoluta que se vive no Concello de Ourense, porque é un sitio no que xa non se pode respirar. Eu penso que o único responsable de toda esta situación é Gonzalo Jácome. El é o que ten que dar explicacións sobre todas estas circunstancias.
Decía usted do plan xeral, que tamén era outro tema. Que se acumulan os temas, María? Ten que vir... por lo menos 3 días a semana, e así imos falando de todos os temas. Para rematar, que xa non quero entretela máis, un pouco para relaxar un pouco a actualidade. Nos dende a tele parécenos, pero non sei se vostede o sinte, lle copia Tamara do que está apuntando na libreta ou nos papéis, porque está aí moitas veces pendente do que vostede está. Tamara, me estoy refiriendo a Edil de
Democracia Sana,
que comparten prácticamente el
compartimos puesto. Escano e compartimos tamén defensa das
sí,
distintas...
tamén, efectivamente. Pero que faime gracia porque, claro, vostede, estou seguro que pese a ser unha gran profesional, pois non se ve logo todos os plenos. Pero non sei, sí,
non, que estamos, me da vergonza.
Estamos a ver, e moitas veces vemos a Tamara, isto é broma, pero que está mirando así para vostede, mentras está, pois, meu escribindo, fillo, facendo, o millor a está copiando.
Meu fillo pequeno ten 9 anos, bueno, vai nos cumplir, e sempre me di, mamá, quen é esa rapaza que te mira fatal? Le digo, tanto, non é mala rapaza,
En absoluto, ¿no? Non queremos decir eso, pero é a circunstancia, ¿no?, de estar compartindo, como decía vostede, espacio, sí, y además también temas de debate. Pues, María Fernández.
Tenía una cosa que decir importantísima.
Solo una.
Una sola, puede ser. Que mañá a 7:30 da tarde, no campo de fútbol de Oira, as mulleres de Ourense e as nenas do Rosalía xogamos un partido benéfico a favor da Asociación Española contra o Cancro. Entón, todos aqueles que queiran aportar o seu graniño de area, de paso rirse de políticas, profesionais dos medios de comunicación, etc., pois aínda quedan entradas que podedes conseguir nos grupos municipais ou a través das nosas redes sociais. Por un motivo realmente importante, pues creo, sí, que teríamos que...
Eso sí que é importante. Moitas gracias por lembrarlo. Poden ser dos políticos, dos compañeras, las compañeras, dos medios, non se rían porque xogan moi ben. Los políticos sí, porque para eso están aí. É broma. María Fernández, Edil, do PSDG PSOE, moitas gracias por achegarse a estes micrófonos, moitas gracias por non falar casi, porque vostede decía que estaba un pouco nerviosa por ser a primeira vez, pues moitas gracias. Na segunda xa reservamos espacio para os de deportes, que chegan as dúas, e temos máis tempo para falar.
Vale, moitísimas gracias, cando que irades, gracias. But the Lord said, go to the devil, the Lord said, go to the devil. Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Alpixendra, empresa dedicada al cuidado y atención de personas mayores para mejorar su calidad de vida. Contamos con un gran equipo de profesionales formados para ayudar a quienes no pueden valerse por sí mismos sin que tengan que dejar su hogar. También realizamos servicios de limpieza de casas, bajos y cualquier prestación de ayuda a domicilio. En Alpixendra llevamos 10 años cuidando de nuestros mayores. Llámanos al 988 41 92 35 y te diremos lo que podemos hacer por ti.
Pontevella está de aniversario, 23 años contigo. Y para celebrarlo, do 11 o 26 de octubre tenemos actividades.